eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy Antonio Cuellar nos trae una auténtica leyenda que además no deja de ser historia y sobre todo es cultura, cultura para todos nuestros oyentes que siguen semana tras semana este podcast. Así que vamos a saludar ya a Antonio y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal?
Bien, bien, aquí en un periodo de lluvias que teníamos que haber tenido hace un mes y pico,
sí,
pero que ha venido ahora. Y aunque no soluciona gran cosa a nivel cosechas,
porque ya están hechos polvo, ¿no?
Por lo menos de la cordillera central para abajo, sí. De la cordillera central para arriba a lo mejor algo arriba. Pero bueno, algo caerá en los pantanos y por lo menos no llevamos lo que va de mes sin temperaturas muy altas, porque es que a últimos de abril llegamos a 30 y tantos.
Sí,
grados.
Sí, sí.
Y yo ya estaba haciéndome cruces, digo, madre mía, así hasta octubre, pero no, hemos tenido un descansito.
Afortunadamente, sí.
Un descansito y bueno, pues yo que sé, apetecían esos días de lluvia, aunque parece más octubre.
Desde luego.
Que mayo, ahora mismo estamos en mayo, no sabemos cuándo saldrá el programa, pero parece más octubre que mayo, así días grises. Con su lluvia, que a mí me encantan, por cierto, porque el sol está muy bien, pero a mí me llega a cansar.
Sí, yo no aguanto tampoco, mucho el calor.
Yo, claro, cada uno... ¡Ay, qué bonito Canarias todo el año primavera! Pues mire usted, a mí no. Yo estoy acostumbrado a verano, otoño, invierno y primavera. Y si no está eso bien marcado, yo me despisto.
Pues sí. Además, ya sabes que cuando marzo mallea, mayo marcea. O sea, que eso sí, es, al final claro, se acaba pagando, ¿no? Más o menos.
Sí, aquí la gente, yo cuando empecé a trabajar aquí y tal, bueno, imagino que antes, para que yo lo empecé a conocer, cuando empecé a trabajar, que tratas muchísima gente. Aquí en la zona esta es una zona bastante rural, viene de muchos pueblos y tal. Y la gente de campo, que no ha hecho estudios, pero mira para arriba y mira los pájaros y las vacas y los animales. Y él sabe lo que va a pasar en su entorno, lógicamente.
Claro, claro. Bueno, y están también las cabañuelas, ¿no? Que también es un tema
claro,
interesante.
El tiempo no se lo come el lobo, siempre digo. Porque sí, sí. Al final sale por algún lado.
Pues sí. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy
pues
aquí?
Vamos a hablar de un tema ya súper manido, súper tocado, súper cinematografiado y todos los aos que queráis. Pero que yo ya hice un programa hace años con Hilario, en aquellos programas que hacíamos de conspiranoia.
De la realidad invisible.
Sí, porque ahí se podía conspirar a tumba abierta, porque era más bien. Porque todo lo que no es telediario y periódicos es conspirar.
Ya.
Y resulta que, bueno, hoy podríamos decir que es un programa homenaje a Joseph Goebbels, ministro de propaganda del señor Bigotín Hitler.
Ajá.
Que dijo una verdad como un piano, a pesar de ser lo que era, porque se puede ser de ciertas cosas y tener hasta inteligencia. Otra cosa es cómo se usa.
Claro.
Repite una mentira 1000 veces y la convertirás en verdad.
Pues sí.
Eso es los informativos que nos chupamos todos los días.
Efectivamente.
Bueno, una vez ha hecho un canto a los periodistas. Vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar del puñetero Titanic.
Imagínate.
Que si supieran el dinero que iba a dar en películas, a lo mejor lo sacaban y lo volvían a hundir. Pero bueno.
¿El del Titanic 1 o el 2? La réplica. Porque hubo dos iguales.
Ahora vamos.
Ah, bien.
Vamos a ver. Es el único barco en la historia de la navegación que se ha hundido por rozarse, repito, rozarse con un bloque de hielo.
Ya.
Claro, como nos lo han contado tantas veces, yo a mí es que me gusta mucho siempre el tema. Oía programas de radio hace 60 años. un programa que se llamaba Y la radio estaba allí, un programa de Radio Nacional.
Ajá.
Que era como un túnel del tiempo, era que narraban, o sea, radiaban acontecimientos como si la radio hubiera estado allí, fuera la época que fuera.
Ajá, está bien esos programas, ¿no?
Sí, era un programa muy bonito.
Pero no, sigue, no estarán por ahí disponibles, ¿no?
Ay, no lo, porque te estoy hablando antes del año 65.
Ya, ¿no? Claro.
No lo sé. Eso los arqueólogos, estos que no saben mover por ahí.
Lo mismo si le, yo lo encuentran.
Yo creo que era Matías Prats el que lo hacía.
Fíjate.
Y lo hacía en plan como...
como si lo estuviera viviendo, ¿no?, en ese momento, claro.
Así, ¿no? Y uno de ellos fue sobre este el barco. Y entonces a mí, como el tema de los barcos y eso me ha gustado siempre...
Los trenes.
Ha habido muchas películas.
Sí.
La última, para mí, una estupidez de película, pero que a la gente le encantó. Total, porque salía un tío guapo y una tía guapa en ese barco y había una historia de... La gente no se enteró si se hundió el barco. Solo que había una historia de amor. Bueno, pues eso, o sea... Todo este tipo de cosas hace que lo principal
se pierda, claro, sí.
Hay mucho licenciado en historia por Hollywood.
Claro, el cine es que atrae, claro, mucho.
Y ya sabemos que Hollywood es la mejor arma que ha tenido Estados Unidos antes incluso de la bomba atómica y de todo su arsenal nuclear. Es la mejor arma que ha tenido. Porque es la que nos ha colonizado y lavó el cerebro a todos. Goebbels.com. Vale. Entonces, como digo, es el único barco en la historia que se ha hundido por rozarse con un iceberg. Tú pones dos deditos juntos y eso era el grosor de la chapa de acero del Titán.
Ya. Yeah.
Por física pura, eso lo rozas con el hielo y no pasa nada. Que se enfría, claro. Y si se choca, lo único que puede pasar es que se, yo qué sé, se doble un poco, tal o cual. La prueba es que hay barcos que circulan por el hielo. Lo que pasa es que, sí, pues me dirán, pero es que llevan la prueba reforzada. Digo, claro, para romperlo. Para romperlo y, diríamos, circular entre los rotos. O sea, se roza con el... En un momento dado se roza. Los costados llegan a rozar y no pasa nada. El hielo nunca puede abrir una brecha de 120 metros,
yeah,
o sea, de casi la mitad del barco, que eran 270, como si fuera el abrelatas de casa para sacar la sardinilla de ahí. Pero nos lo ha repetido tantas veces que, bueno, que claro. No quiero hacer de Gila, pero esto lo debería contar Gila. Porque claro, resulta que el mayor barco del mundo, más lujoso, más rápido, más chiripitifláutico, va sin prismático. El capitán, con un montón de años de experiencia, era su único último viaje, porque era el que elegían, diríamos, para hacer los viajes inaugurales de los grandes. Estamos hablando de la compañía White Star, supongo que será Estrella Blanca. Propiedad el barco y el gemelo del señor J.P. Morgan. Banca que todavía sigue en activo. Banca que engañó a Tesla en su momento. Bueno, como si fueran banqueros.
Oye, si fue realmente su último viaje. El del capitán, sí, claro. Digo.
Sí, sí, claro. Bueno, pues en 1907, cuando llegó a Nueva York con otro barco, dijo que él, ¿qué puedes contar de su historia? Dice, pues que nunca ha pasado nada. Efectivamente, nunca había tenido, nunca, o sea, había hecho la ruta Inglaterra, Nueva York, o sea, tanto no, o el puerto que fuera inglés, Nueva York, 40 veces. O sea, que era como ir a, cuando sales tú a comprar el pan, que es el camino de todos los días. Pues
claro.
Igual. Y hombre, qué casualidad que con el Titanic se despista y se traga un
iceberg.
A ver, vamos a ver. Un tío con una experiencia en esa ruta tremenda, porque ya sabemos que todas las rutas no son igual, todas las cosas no son iguales, puede haber problemas, ¿no? Bueno, problemas los hay aunque te sepas la ruta, porque el mar se alborota, porque no sabes si es la primera vez que viajas o la última. Entonces, se dan circunstancias muy raras. Primero, el Titán, estos barcos, o sea, se hacían normalmente de dos en dos, se hacían gemelos. Lo que pasa es que a veces pasaba lo que en la Fórmula 1, uno lo equipaba el mejor que otro, ¿no?
Claro.
Entonces, el Olympic y el Titanic se hacen a la vez. Se prepara con más lujo el Titanic, pero bueno, por fuera no se denotaba la diferencia, nada más que por el nombre, claro.
Claro.
Porque era la misma compañía. Y los dos eran de J.P. Morgan, los dos. El señor Smith, en uno de los viajes con el Olympic, que se bota antes que el Titanic, no sabemos por negligencia de quién, se da un coscorrón bastante respetable con un buque de guerra inglés. Y queda dañada la parte, o sea, la popa, la parte posterior del barco, la zona del timón y por ahí. No le impide navegar, llega al astillero de Belfast, que es donde se hicieron los dos, y allí estuvieron muchos meses los dos barcos juntitos en el taller, para entendernos, ¿no?
Sí.
El barco inglés de guerra quedó para el desguace, o sea que el coscorrón debió ser bastante
considerable.
Bueno, o sea que sí que le pasaban cosas al señor John Smith, que es el capitán de Marras. En esa estancia de los dos barquitos juntos, porque claro, resulta que el señor Morgan no había asegurado el Olympic, con lo cual tenía que pagar la reparación del suyo y del otro.
Claro.
Bueno, entonces, en la estancia de esos meses en el astillero, cambian el nombre al barco. Y al Olympic, que estaba, lo reparan como pueden y tal, le ponen Titanic.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Lo equipan por dentro un poco mejor, tal cual, y no sé qué. Bueno. Y sale el barquito de Marras de Southampton, escorado, o sea, inclinado, o sea que en la película no sale, en ninguna, que luego iremos hablando de cosas de este tipo, iba de Southampton a Cherburgo, o sea, prácticamente cruza el Canal de la Mancha.
Sí.
De Cherburgo a un puerto irlandés, que no me acuerdo cuál es. Y de ahí ya a mar abierto. Justo una semana antes, el barco California sale equipado con mantas y tal y se queda anclado en la zona donde luego el Titanic se hunde. Ese barco también era propiedad de J.P. Morgan.
Ese hombre tenía la negra, ¿no?
No, no tenía la negra. Ese hombre que era lo que era de negocios turbísimos, muy negros.
Muy negros, claro, claro.
Bueno, es la banca, oiga, ya. Vamos a ver, oiga, no estamos hablando de Caritas, de una ONG, es la banca. Entonces, ese barco parte unos días antes y se queda anclado por la zona donde posteriormente se identifica. Y la gente dirá, ¿y ese barco qué hace ahí? Pues ahí se queda. Bien. Sale el barquito. Pero curiosamente, ni el señor J.P. Morgan ni algunos amiguetes suyos montan en ese barco. Se quedan en tierra. Eso sí, los enseres y los sirvientes de muchos de ellos sí que montaron. Pero ellos a última hora no montan.
Ya.
Estaban malitos y tal. La enfermedad era que se estaban dando revolcones en París con algunas señoras. Bueno, es una enfermedad que no, incurable por lo que se ve. Y sale el barco, tal cual, no sé qué, aquí, para allá, y cosas curiosas, o sea, lo que hemos comentado antes, parece de gira, o sea, oiga que el barco que nos han mandado, el submarino que nos han mandado, lo hemos hundido y no sale para arriba. Dices que era un barco, y dice, ah, pues manden ustedes las instrucciones, coño, que lo hemos hundido.
Pensando que era un submarino.
El trabajo que nos ha costado hundirlo y ahora vienen ustedes con que, vamos a ver, oiga, el catálogo, por lo menos, ¿no? Bueno, pues aquí no es gila, pero casi. O sea, en el viaje inaugural de semejante barco, con un montón de banqueros dentro, pero esos banqueros eran contrarios a las teorías de los que se habían quedado en tierra, curiosamente, ahora hablaremos el porqué de esto, pues resulta que se olvidan los primeros. Ah, lo que he oído por ahí, que el oficial que llevaba al cargo eso, pues al final no sale en el barco y se quedó las llaves en casa y no sé, no, y tal y cual. Y pues vamos a ver, si se ha dejado las llaves en casa y él se ha quedado en casa por lo que sea, dais una patada a la puerta del compartimento donde se guardan los prismáticos y lo sacáis. O sea, que el vigía vaya peor preparado que Colón, porque ya había catalejos en esa época, es un poco de chiste.
Pues sí.
Si no fuera porque 1500 personas...
Efectivamente, que... ahí el chiste tiene
pero
poco.
Es, o sea, pero así en principio parece lo de...
Sí, 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 sí.
Oiga, que el cañón hay uno que no tiene agujero.
Un desatino total, desde luego.
A la hora de... Parece ser que el timón, porque claro, retiraron muchos botes de los que tenían que haber ido en principio, por aquello de ahorrar costes, los materiales no eran de la calidad que debían. Estamos hablando de un barco de lujo.
Ya.
Pero bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. El timón parece ser que no era todo lo grande que debiera para la magnitud del barco, con lo cual a la hora de responder a las maniobras, pues no era lo rápido que debía de ser, etcétera. Todo esto son teorías y cosas que la gente dice y que hablan, y que si no, que si había habido un incendio antes en las calderas, que si no sé qué, que si pitos, que si pera. Aquí lo que se cocía era otra cosa completamente distinta. Luego, yo voy a hablar de los desatinos que hubo. Luego ya, el propio barco California, esa noche o esa tarde-noche, porque el buque se hunde en la madrugada del 14 al 15 de abril. Bueno, pues esa tarde del 14 de abril, así si pico, por ahí, el propio California, que estaba por allí, ese barco que salió antes, vacío, no llevaba tripulación, o sea, no llevaba pasajeros, tripulación sí, si no, no anda, les dice, oye, por aquí, cuidado que hay cubitos de hielo, cuidadín, cuidadín, que... Y el primer mensaje, el radiotelegrafista del Titanic se lo dice al capitán. El otro insiste por las primeras horas de la noche y sigue insistiendo. Y en un momento dado el del Titanic le dice, vete a la porra, déjame en paz ya, hombre, pesado. Y corta la radio. El otro dice, pues vale. Y a las 11 y pico el otro va y se a acostar, porque ya se había acabado su turno. Muy bien. Bueno, pues resulta que sí, que había un cubito, y parece ser que el barco, claro, lo ven tarde.
Ya. Yeah.
Lo ven tarde, porque el mar estaba como un espejo,
Ya, yeah, estaba calmado.
Claro, y entonces lo que sí, aparte de la mole, no había luna, no había niebla, pero no había luna, con lo cual, pero vamos, con unos prismáticos hubieran visto, si no el iceberg, pues sí, se lo hubieran visto, sí, que las olas chocaban con algo.
Claro.
Con unos prismáticos.
Sobre todo porque estaban advertidos.
Bueno, eso aparte. El Carpathia también les había advertido. O sea, los barcos de por allí les estaban advertidos. El único que se choca es este. Bueno, ya digo que si no fuera por los 1500 muertos, es para hacer una película de Berlanga con Gila, Carmen y todo. Está, perdonad que hablemos de estos fueron humoristas. Sobre todo Gila, que fue el que inventó los monólogos aquí en España, por decirlo de alguna manera. Ya hicimos un programa sobre él.
Muy bueno.
Y tal. Sí. Bueno, pues y Berlanga fue un director, un gran director español, que hizo películas muy...
Murió hace poco, por cierto,
Sí, sí. Por eso, claro, a veces hablamos en plan local y la gente de fuera dirá, ¿y estos de qué están hablando? Bueno, pues, estamos hablando de un director de cine buenísimo que regateó a la censura de la época, que ya era, vamos, ni Messi lo hubiera hecho. Bueno, pues seguimos con los absurdos. Avisado. No llevan los... Bueno, los prismáticos los tienen allí en el armario, pero nadie se le ocurre dar una patada a la puerta y sacarlos. Tiran bengalas, cuando un barco se ve en apuros, tiran bengalas. y parece ser que las rojas son de cuidadín, cuidadín, que me hundo, y las blancas son de estamos de juerga. Bueno, pues se conoce que el que se encargaba de los colores de la bengala era de la 11, o sea, era de compañero nuestro, porque no veía y lanzó las blancas. Y claro, los barcos que vieron aquella, anda, estos están de juerga, pues vale. O sea, es que lo miran y dicen, bueno, pero vamos a ver. Esto, o sea, los principales, los dueños del barco no montan. No llevan prismáticos, no hacen caso a las advertencias, lanzan mal las bengalas. Oiga, ¿qué quiere usted? ¿Que me hunda? Pues dígamelo y me hundo.
No llevan los botes necesarios, claro. O sea,
bueno, porque era insumergible, patatín, patatún, patatán, no lo hunde ni Dios, todas estas cosas que se dicen que tal y cual y no sé qué. Bueno, los principales dueños de la naviera tampoco van, ¿eh?
O sea, que,
ellos sabían que ese barco se iba a hundir. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Engañar a la compañía de seguros? Repintando uno por el otro, no. Ahí lo que había era que los banqueros, las grandes familias banqueras, a ver si sé decir, JP Morgan, Rothschild y Rockefeller, tenían una teoría. Y los Guggenheim, Strauss y Stone, hablo de ellos como si cenara con ellos todos los días, ¿eh? Bueno, esto es lo que dicen los... Eran contrarios a crear la Reserva Federal. O sea, unos estaban a favor y otros en contra. Curiosamente, los que estaban a favor les da un cólico frenético y no montan en el barco. Y los que estaban en contra montan en el barco. Que curiosamente se hunde. Y curiosamente se mueren. Y curiosamente al año siguiente se forma la Reserva Federal. Y al año siguiente empieza la Primera Guerra Mundial, financiada por la Reserva Federal a los dos bandos. La banca es la banca, chico. Yo no distingo aquí quién es quién. A mí me presta, yo presto dinero, me pagan, fuera. Esa es la triste historia que se sigue repitiendo, por supuesto. A ver, no vayamos a creer que hemos avanzado. Entonces, el barco se hunde. Y otra cosa curiosísima que a mí siempre me ha llamado la atención y que no he oído en ninguna de las charlas y de los reportajes que he estado repasando, en la película esta rocambolesca del señor Cameron, el barco se parte. O sea, en la película se ve como el barco se troncha y tal. Bueno, en ninguna película de las anteriores, hechas en los años 50 y 60, con supervivientes todavía vivos del Titanic, en ningún momento se ve romper el barco, ni se habla de que el barco se rompe, porque el barco no se rompe. Sí que es cierto que en las primeras imágenes que consiguen en el año 85, ven el barco partido. Y luego en las famosas imágenes que preceden a la película de los amorcitos estos, también. Pero eso pudo ser después, diríamos, al caer y golpearse. Son 3 kilómetros y casi 4 kilómetros de profundidad, ¿eh? Uh-huh. En ese trayecto se pudo romper. Pero nunca a la vista de la gente, porque nadie lo dijo. Y curiosamente iban un montón de periodistas y nadie hizo fotos de todo aquello. Y ya sabéis que los periodistas a veces, uy, mira, le ha reventado la bomba, voy a hacer la foto y luego voy a ver si se ha hecho pupita. Porque eso es así. ¿Eh? O sea, son cosas, no cuadran un montón de cosas. Bueno, pues cuando descubren el barco, se descubre que, primero, no tiene ninguna brecha de 120 metros. Sino agujeros, varios agujeros de 1 metro cuadrado o 1/2 metro cuadrado, que delatan que explotó de dentro para afuera. O sea, blanco en botella, leche. Fueron explosiones distribuidas a lo largo del barco las que hicieron que el agua penetrara, no porque se rozara con el hielo. El acero es más duro que el hielo. Y se ve en las hélices, que claro, el barco cuando está navegando, las hélices van por debajo del agua, claro.
Claro.
Si no, el barco no engancha. Se ve Olympic. Todo eso lo verían y tal, tapa, no. Curiosamente hay una novela de un autor americano que yo leo mucho porque habla mucho, son novelas de barcos, se llama Clyde Caster. O sea, Clive Culster. Pronunciado como, tal como se escribe. Este hombre tiene muchas novelas sobre temas náuticos, incluso enfocados a ecológicos y tal. A mí me gustan mucho esas novelas, aunque luego ya las últimas las escribe en colaboración con otro y tal. Bueno, y tiene una novela escrita un poquitín antes de que descubrieran el Titanic, porque la novela es una novela ficción, claro, que van y refrotan el Titanic a base de flotadores, una cosa un poco fantástica, lógicamente.
Desde luego. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Claro, tú reflotas un barco porque está entero. En dos mitades no lo puedes reflotar. Uh-huh. O sea que, por eso digo que hasta que no se bajó y se vio, todo el mundo vio hundirse el Titanic entero y verdadero. Primero se hunde la proa, o sea, se va inclinando, se va llenando la parte de adelante, con lo cual empieza a pesar más de adelante que de atrás, levanta la popa, o sea, se hunde inclinado. Y por eso, a lo mejor, durante ese tiempo, debido a las temperaturas, diferentes temperaturas, o yo soy más partidario de que al llegar al fondo el coscorrón debió ser bastante gordo, y ahí rompe ya la estructura. Bueno, pues esta novela es así. Ya digo que hay muchas películas, por cierto, con descripción tenemos dos, la famosa, la última, la de Cameron, y otra que se llama La última noche del Titanic, de los años del año 58, en la que en ningún momento, el barco se hunde siempre, claro.
Hombre, claro.
Ay, pueden manejar la historia, pero hasta cierto punto.
Exacto, eso ya no lo pueden quitar.
Pero se hunde entero y verdadero.
Que en definitiva, eres el Olympic, el que...
Claro, porque es que el Titanic siguió circulando hasta los años 30. Hmm. El Titanic con el nombre del Olympic.
Claro, exacto.
Hmm. O sea que, bueno, pues el ser humano es como es, o somos como somos. Aquí había... A mí lo que más me asombra, ya lo he repetido en varios programas aquí, lo que más me asombra de la gente, ¡hala! ¿Y cómo van a hacer eso y matar a 1.500 personas? Pero oiga, vamos a ver. El que todavía crea en la cigüeña, en los Reyes Magos, y no me quiero meter más allá porque puedo ofender, me parece muy bien, pero llega un momento en que te dicen, no, los Reyes no. Es el primer gran chasco de la vida, o Papá Noel, según. Aquí en España los Reyes... En nuestra época eran los reyes del mambo, entenderlo. Papá Noel nos llegó ya un poquito después, un poco. Pero bueno, lo que me refiero es que, oiga, y en las guerras que montan por intereses económicos, ¿cuántos mueren? ¿Les importan los gobernantes que mueran sus hijos? ¿Les importa un pimiento? Los gobernantes no miran nunca por sus gobernados, miran por sus intereses. Si coinciden con los tuyos, eso que te encuentras. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Hay una teoría por ahí que dicen que a las vacas, si están en un ambiente relajado y tal, dan la mejor leche y tal. Muy bien. Pues hay establos en que les ponen música de Mozart. y de Beethoven y de no sé qué, y dirán las vacas, cómo nos tratan, cómo nos quiebran, uy, que tengo un dueño majísimo, de vez en cuando desaparece Matilde del Estado. Joder, ¿dónde habrá ido Matilde? Lo mismo se la han llevado a hacer un tour, un crucero por el Mediterráneo. Pues sí, está haciendo un crucero por el Mediterráneo, pero en filetes. No sé si me has pillado la... Nos tratan muy, las tratan muy bien, pero en un momento dado las sacan del establo y las hacen chuletas. Eso las vacas no lo ven. Nosotros tampoco.
¿Esto?
Lo cual quiere decir que no damos mucho más que las vacas. ¡Jo, fíjate! Las vacas dirán, ¡jo, nos ponen música de Mozart, aire acondicionado! ¡Jo, esto es un menudo lujo!
Claro.
O el tío que maneja el ganillero, fíjate, las gallinas. ¡Jo, fíjate, viene este tío todos los días y nos da de comer! Y de vez en cuando se lleva algunas por ahí. Pero eso, como no saben dónde van, van a la cazuela, claro, pues no lo ven.
Pues sí.
Eso es lo que hacen con nosotros.
Pues sí. Pues nada, vamos a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son postales@eiberoamerica.com y también el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúscula. Así que ya agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les emplazamos para que regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.